De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Les voy a decir una cosa, es viernes, 18 de octubre, ya lo saben ustedes. Ha estado lloviendo durante toda la noche, está lloviendo en este comienzo de jornada, va a llover a ratos durante todo el día, y se pueden ustedes imaginar que la consecuencia inmediata de todo eso en Madrid y su comunidad es la proliferación de atascos por todas partes. Y se nota en muchos sitios y muchos lugares a esta hora de la mañana. Y así lo venimos contando desde primera hora en Onda Madrid, como hacemos siempre, en conexión, por ejemplo, con la Dirección General de Tráfico, donde cuenta coches Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial madrileña, como bien comentabas, hay bastantes complicaciones. Concretamente, la mayor parte de dificultades la encontramos en la M40 como consecuencia de dos accidentes, uno en el entorno de Ciudad de la Imagen en dirección a la 5 y otro en Valdemarín en sentido A6, que están generando retenciones importantes en esta M40, en donde además hay tráfico muy intenso entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en Hortaleza y Recintos Feriales dirección a A1, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y en Villaverde en ambos sentidos, y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, dificultades en Paracuellos hacia la A1, Rivas en dirección A2, en Majadahonda en sentido A5, Fuenlabrada dirección a la 42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la A6. Además, hay circulación intensa también, en este caso de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la A4 a su paso por Pinto, la A 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Tengan también especial precaución, ya que en ambos sentidos hay tráfico lento en la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 a la altura de Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Una mañana de atascos en las carreteras y en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. No solo la M30 se encuentra en plena efervescencia, también todas las entradas a la ciudad en el norte, este, sur y oeste, y también un par de puntos de salida todavía muy complicados, que son la Avenida de América sentido A2 o Castellana Sinesio Delgado. Nos ocupa el centro, sobre todo hay retenciones en el túnel de Atocha sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en Alfonso 12 para conectar con la Puerta de Alcalá, también en el eje Prado Recoleto sentido norte, o en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón. Y allí, en el Paseo de la Castellana, también circulación muy densa al paso por las plazas de Cuzco y Lima en el Paseo de la Castellana.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, tampoco novedad en la red de metro, donde se ha restablecido el servicio con normalidad. No paraban los trenes en la línea 1 en la estación de Portazgo, pero ha sido durante unos minutos y todo está ya en su sitio, circulando los trenes del metro y de cercanías. Y con muchos atascos en este viernes, está lloviendo, tengan mucha paciencia ahí fuera. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, contando la última hora. Hemos contado ya a eso de las 8 de la mañana la noticia del desalojo por parte de la Policía Municipal de un edificio municipal que estaba ocupado, La Dragona, por orden judicial. La orden judicial es del pasado 10 de septiembre, en el número 90 de la avenida de Daroca. Es un edificio que pertenece al patrimonio municipal. Su recuperación fue autorizada por el juez el pasado 10 de septiembre, como les digo, y se ha producido ese desalojo por parte de la Policía Municipal sin incidentes. Ya está un redactor ya de Onda Madrid, el micrófono de Onda Madrid, en esa avenida de Daroca, en esta mañana, en el número 90. Pablo López, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo, Juan Pablo, tenemos un par de furgonetas de policía municipal, aproximadamente unos 15 efectivos del cuerpo, así como varios técnicos municipales. Vemos también un camión de una empresa privada que está descargando material de obra. Se informaba desde el ayuntamiento que se están llevando a cabo diferentes trabajos para reforzar la carpintería exterior mediante la colocación de tableros en todos los huecos exteriores, medidas que parecen destinadas a evitar que haya un intento de recuperación del edificio La Dragona por parte de quienes lo estaban ocupando hasta hace apenas un par de horas. A las 6:30 tenía lugar la intervención policial. El área de obras y patrimonio se hace cargo del edificio. La recuperación ha sido autorizada por el juzgado contencioso administrativo número 17 con fecha del 10 de septiembre, y este era uno de los anuncios que había hecho el alcalde José Luis Martínez Almeida junto a la recuperación de otros edificios ocupados, propiedad del patrimonio municipal.
Esa es la noticia, el desalojo de La Dragona, que estaba un edificio ocupado, un edificio municipal. Desalojo sin incidente realizado esta mañana por la Policía Municipal de Madrid. Como les digo, aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Yolanda Mármol, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel Collado? Buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida se incorpora Pedro Águeda, pero me da la impresión de que vamos a tener alguna noticia más esta mañana, de última hora. Enseguida la contamos. Relacionada en este caso con lo que está ocurriendo en Cataluña, ahora nos vamos al amanecer de Barcelona, en los primeros minutos de la huelga convocada por el independentismo contra la sentencia del pasado lunes, la evacuada por el Tribunal Supremo. Hay cortes de carretera, hay vuelos que han sido cancelados. Hay problemas en general en el comienzo de una jornada que se prevé muy intensa, con esas columnas que van camino de Barcelona, de protesta también, y con informaciones que ofrecen las fuentes policiales sobre quiénes están organizando y quiénes son los más activos en esos disturbios durante las últimas noches, especialmente los que se quedan hasta el final, que son grupos antisistema habituales, grupos independentistas y también llegados o instalados en Barcelona y procedentes de otros países como Alemania, como Francia o como Italia, incluido grupos llegados del País Vasco. Son informaciones que se cuentan esta mañana citando fuentes policiales sobre lo que se está investigando de quiénes están más activos en esos incidentes, además de los perfiles que se están ofreciendo. Por ejemplo, ofrecieron los compañeros del periódico de Cataluña el perfil de los jóvenes catalanes que no tienen ningún antecedente de actividad política ni nada por el estilo, que están participando en estas protestas. Son jóvenes todos menores de 20 años. Nos vamos a las calles de Barcelona. ¿Dónde estás a esta hora, Neus Cerdá?
Continúan el Paseo de Gracia y lo que os puedo contar es que los servicios mínimos decretados en el metro, autobuses y trenes de Renfe funcionan con normalidad en estas primeras horas de huelga general, aunque se empieza a notar aquí en el tráfico. Han empezado los primeros cortes en el centro de Barcelona. Las principales arterias que están cortadas, Juan Pablo, son la avenida Meridiana, Ronda del Litoral y Ronda de Dalt, donde se están produciendo ya las primeras manifestaciones, y se irán cerrando el tráfico muchas más calles. Desde hace hora y media, las cinco marchas por la libertad han arrancado camino Barcelona. Encaran así su último tramo desde su salida el pasado miércoles. El avance de estos grupos de manifestantes va a suponer también cortes en las vías de acceso, como son la A2, la C58 y la B23. En estos momentos hay al menos 8 cortes. Los más importantes son los de la AP7 y los de la AP2, aunque Guardia Urbana está informando en Twitter que 3 carreteras están por las protestas cortadas, y son la C153, la C14 y la B522. Hoy se prevé, decías, una jornada larga e intensa, y eso es lo que me comentaban ahora 2 Mossos de Escuadra, que ya se empiezan a desplegar aquí por el Paseo de Gracia.
Un día largo e intenso que, por supuesto, contaremos en Onda Madrid, con el micrófono Onda Madrid también en Barcelona, en este caso con Neus Cerdá a pie de calle, en este viernes 18 de octubre. ¿Esperas el peor día de esta semana, Yolanda?
No sé si el peor de esta semana...
Si es que se puede ir a peor.
Yo creo que sí se puede ir a peor. Ya en estos mismos micrófonos no me he mostrado muy optimista en las últimas semanas. Creo que podemos ir a peor y que toda la información de la que dispone el gobierno pues no es demasiado halagüeña. Hoy puede ser un mal día y mañana también puede ser un día muy malo.
Juan.
Yo creo que hoy es un día... Teniendo en cuenta que el lunes empezó mal y llevamos ya 4 días continuados con altercados, ayer gravísimos, ayer vimos cómo se asaltaba, entre otras muchas cosas, una sede de un banco, creo que hoy es un día en el que puede pasar de todo, porque además enlazamos con el fin de semana, porque estamos viendo que los CDR están más organizados de lo que nos imaginábamos y porque hoy es un día en el que es muy probable que se acabe parando la actividad empresarial, laboral, profesional en Cataluña.
Ángel.
Hombre, lo peor es la continuidad. Es decir, las escenas que hemos visto en los últimos días sí que se habían repetido en la Kale Borroka de los años 80 y 90, en las reconversiones industriales, digo, por el grado de violencia, pero no 4 noches seguidas. Es decir, Barcelona tomada por piquetes violentos independentistas, ayer con alguna incursión también de algunos elementos de la extrema derecha. Bueno, eso no lo habíamos visto 4 días seguidos en ninguna parte de España. Va a seguir, por supuesto, la huelga se asegura que sea un éxito. Además, confluye este fenómeno, supongo que luego nos extenderemos, tan peculiar, de las marchas sobre una ciudad que nos recuerda a la Europa de los años 30, cuando se cambiaban los regímenes políticos y se tumbaban a los gobiernos por medio de unos miles de personas de la más ultraderecha, ultraizquierda, comunistas, fascistas, nazis en Alemania, y tumbaban regímenes. Bueno, esta confluencia de una huelga general peculiarmente revolucionaria, porque se hace en contra de una sentencia del Tribunal Supremo, la agitación callejera, la violencia muchas veces impune, pues no lo habíamos visto nunca. Esto, y esto va a ir a peor y, sobre todo, insisto en la continuidad, porque esto hay actos programados ya hasta para la semana que viene.
Sí, ayer hubo algo más, a diferencia de otras noches, hubo algo más, que es la aparición de unas decenas de grupos de personas con simbología ultraderechista, con bandera de España, con símbolos de todo tipo, que se presentaron en la Plaza de Artós en Barcelona a enfrentarse con los grupos de independentistas, y eso acabó, son las imágenes que se están viendo, pues una paliza a un independentista entre un grupo notable de ultraderechistas, es decir, 8 o 10, y luego al revés.
Lo que faltaba.
Una persecución por las calles de independentistas a un ultraderechista que es pateado en una calle.
Sin que la policía interviniera.
En ninguno de los casos.
Y sabemos que ya hay un comunicado de la Conselleria d'Interior que dice que no tenían un número de efectivos suficiente como para... Porque las primeras críticas que salieron en Cataluña ayer mismo, en cuanto se conocen esas imágenes, que se viralizan en cuestión de minutos, es por qué los Mossos o la policía no han encapsulado a esas personas ultraderechistas para evitar una confrontación, una batalla campal.
Se pusieron en medio y luego ya eso se desperdigó.
Exacto.
Y perdieron el control.
Exacto. Yo creo que las críticas son muy fáciles de verter, sobre todo si no tienes información, ¿no? O sea, no sabemos por qué lo hicieron, y esta mañana ya nos hemos despertado sabiendo que no tenían suficientes efectivos y que no se pudieron organizar de la forma más idónea para evitar esto. En todo caso, creo que es muy importante señalar, sobre todo en un día como ayer, que todo esto llega cuando tenemos la sensación de que no hay nadie al volante. No hay nadie, después de escuchar, si queréis, luego lo hablamos, ¿no?
Sí,
a
todo
rato del Parlamento.
Déjame que salude antes a Pedro Águeda, que se incorpora como cada vez a la tertulia, porque estaba firmando ahora mismo una noticia, que esto es la radio en directo y el periodismo en directo en el diario.es, una noticia relacionada con Puigdemont. ¿Cuál es, Pedro?
Pues que ahora mismo está en dependencias de la Fiscalía de Bruselas, que ha comparecido en respuesta a la euroorden que tramitó o dictó el juez Llarena el pasado lunes. Y que, bueno, pues que es el trámite que hay que realizar para antes de resolverla, y que tenemos que ver que la primera decisión que tenemos que conocer es que decide la justicia belga sobre su situación provisional hasta que se resuelva.
¿Se presenta voluntariamente?
Bueno, estamos intentando confirmar eso porque no sabemos todavía si se le citó para hoy o el conocedor de la euroorden ha acudido antes. Eso acabamos de dar la información y estamos intentando confirmarlo. Ahora sabemos que está físicamente en la sede de la Fiscalía y que está a la espera de que se resuelva su situación.
Que es el
personal.
Trámite de la otra vez, el mismo trámite.
Sí,
de...
la otra vez quedó en libertad. Creo que son los mismos fiscales que se ocuparon del caso la última vez. Vamos a ver qué pasa en la...
Bueno, la diferencia es que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo. Que la que tiene
y que el antes era por rebelión y ahora es por sedición.
Exactamente, vamos a ver cuál es...
Bueno,
la noticia queda contada, que está ante la Fiscalía y Y bueno, vamos a ver cómo acaba la mañana.
Yo quería hacer algún apunte sobre esto, si puedo.
Sobre el tema del orden público, de la policía, sí, por supuesto. Estábamos en ello en esa parte, luego ya iremos a la parte más política con lo de Torra. Sí.
No, que a mí me llama la atención que el Ministerio del Interior ha decidido modular el envío de efectivos a Cataluña y que ahora tenemos una tercera parte, más o menos, de policías y guardias civiles de los que se enviaron para el 1 de octubre. Y todavía hay capacidad para enviar más. Por supuesto, el Ministerio del Interior toma esta decisión de acuerdo con las indicaciones de los operativos. El director adjunto operativo de la policía está allí desde hace días, la Guardia Civil también, destacando que la colaboración con los Mossos está siendo impecable, por otra parte. Entonces, yo quiero pensar que es más un, aunque digan faltas de efectivos, a mí me parece más un problema de, bueno, pues que todo el mundo se equivoca también en los despliegues y policiales, ¿no? Porque en realidad hay capacidad todavía para enviar más efectivos y se están tomando esas decisiones sobre la marcha y completamente pendientes de los asuntos según van evolucionando.
Según tengo entendido, el envío de 200, más que nada lo que suple es aquellos que han resultado heridos, han tenido que ser volver a sus bases originales porque han resultado heridos en las refriegas de estas cuatro noches, que no se cuentan, que parece las imágenes que vemos, los vemos cargando, pero reciben golpes, reciben el lanzamiento de objetos y hay que relevarlos. Y que más o menos se releva el número de los que han sido contusionados o heridos.
Sí, porque son cuatro unidades, las unidades tienen la plantilla completa 50 efectivos, no están nunca completas, sé que 40, 40 y algo, o sea que no llegan ni a 200 efectivos. Son pocos, para que nos hagamos la idea, ahora mismo en Cataluña hay policías nacionales enviados con motivo de estos sucesos, los mismos que para un despliegue de un Madrid-Barcelona, que es importante, que es un despliegue importante lo que se hace policialmente, pero vamos, que todavía hay capacidad para enviar más.
Uh-huh. Pero hay Guardia Civil allí, que no se está empleando.
Pero se está protegiendo los edificios
porque
de la Guardia Civil.
En bueno, otras misiones.
O cabe
claro.
La sospecha de que tiene algún tipo de orden político de no intervenir.
Bueno, ayer se le preguntó por esto al ministro Marlaska, sí. Como sabes, en la comparecencia en la Moncloa. Bueno, pues dijo exactamente que cada grupo de efectivos está destinado a la labor que le corresponde y que a la Guardia Civil le corresponden otras labores, que no las de estar en la calle en la función de los Mossos o de la policía, ¿no?
Ya. Y a él le corresponde, en el caso de que sea necesario y posible, sí, dar la orden para que echen, claro, la mano cuando sí, un sí, dispositivo sí, es insuficiente.
Pero anoche vimos, bueno, como ahora se ha convertido en otra cadena más, es de ver los incidentes en directo que están ocurriendo en Barcelona, que la policía autonómica estaba absolutamente desbordada, que no llegaba a nada, que permitió, no digo que ellos quisieran permitir, sino que tenían órdenes
que
permitir que se enfrentaran los grupos, bueno, vamos a suponer, y yo sí creo que es cierto que fueran pocos, porque vi que eran pocos y que se dedicaban a pasar con las furgonetas entre miles de manifestantes, bueno, no, perdón, manifestantes no, piquetes violentos, practicantes de la calle Borroca en las principales arterias de Barcelona. Luego es evidente, y bueno, visto desde fuera, que allí faltaban policías, guardias civiles, y sabemos que están allí acuartelados.
Pero yo pediría aquí muchísima serenidad, porque lo que vemos en televisión no es todo
lo que primero existe, que estoy diciendo.
¿No? Claro. Entonces, sabemos que los Mossos estaban en otra parte de Barcelona también, porque había otra concentración muy importante que se había hecho a lo largo de todo el día,
en
los Jardines de Gracia. Entonces, se pensó que allí podía haber conflicto y podría haber problemas, y es verdad que buena parte de los efectivos estaban destinados ahí. Lo que quiero decir es que es muy difícil organizarlo difícil. Y luego que no tenemos toda la información. Entonces, hablar sin toda la información en una situación tan delicada en la que estamos, a mí me cuesta, porque para llegar a determinadas conclusiones tendríamos que tener toda la información y muchísimo rigor.
Por la información que hay disponible esta mañana, y que también merece la pena analizar, el periódico de Cataluña hace un perfil hoy de muchos de los que participan en las protestas, que son jóvenes que no habían sido identificados o localizados en otras protestas similares, menores de 20 años, uh-huh, estudiantes, y los que se quedan hasta el final de los incidentes, hasta las 2 o 3 de la mañana, son aquellos más habituales en el enfrentamiento de la guerrilla urbana, y se ha detectado la presencia de alemanes, de franceses, de italianos, incluso de vascos. Son informaciones que hay esta mañana, incluso con las instrucciones que se están dando de que los lanzamientos de las botellas incendiarias contra la policía o los cohetes vayan a determinada temperatura para quemar los trajes. Es decir, hay dentro de todo el conjunto de los que están protestando un grupo más habitual, y se está mezclando mucha gente en eso, ¿o no? ¿O la policía no? ¿Qué pistas tiene la policía? No,
vamos a ver,
yo digo la policía en general, sin decir Mossos Nacionales, digo la policía.
Dos cosas. Por una parte, Barcelona es un punto caliente del movimiento antisistema de toda Europa.
con algunas ciudades de Italia y Grecia, y Barcelona, por ejemplo, no es Madrid en ese asunto. Es decir, allí hay una tradición, si me permitís decirlo de esa manera, de personas que vinculan la protesta a actos violentos y demás, pues amplia e histórica. Eso por una parte. Y luego, por otra, no hay concentración, y ahora me explico con esto, masiva de personas que no tengan muy fácil reventar 1.000, 500 o hasta 100. ¿Por qué? El primer día. Es verdad que es muy difícil recordar en España una protesta sostenida en el tiempo tan grave como esta. Pero puntual, sí. Quiero decir, yo he estado en el Paseo del Prado, ardiendo el Paseo del Prado, tirándole a policías que estaban en el suelo una piedra en la cabeza, prisión incondicional para los que lo hicieron, efectivamente.
Un día, ¿no? Después, al Congreso.
He empezado por ahí.
Sí,
que el problema es cómo persiste en el tiempo.
Claro.
67 policías heridos, 30 detenidos. Quiero decir, yo solo he visto Madrid. Con una cosa que eran las marchas de la dignidad, que fue una movilización pues del espectro de la izquierda en España, como no se había recordado en mucho tiempo, pocas en democracia sí, que transcurrió pacíficamente hasta que los de siempre se tomaron posiciones coincidiendo con el discurso que se estaba haciendo en Colón. Y empezaron los disturbios. Luego, como siempre, porque este es el modus operandi, se intentaron denunciar infiltrados que nunca existieron, policías que provocaban aquello que también era mentira, porque son los mismos de siempre. Una bolsa que en Madrid es aproximadamente de unas 300 personas conocidas por la policía y que en Cataluña probablemente sea mayor. Dicho esto, no es solo esto. Yo lo que veo, yo no estoy allí, pero por lo que veo en televisión, no es solo esto.
Exacto,
pero
no solamente de los estudiantes no habituales.
Pacífica, grande, tal. Yo creo que a los profesionales de esto se están uniendo con entusiasmo gente que no tiene experiencia en esto, y nos decían los compañeros que están cubriendo a pie de calle el asunto que gente muy joven, pues que probablemente estén en sus primeras revueltas en sus estudios, sí, pero sí, que ya elevan el
todos
número mucho.
Nacidos en este siglo, insisto.
Claro.
Eso es muy relevante. Sí,
y, en
claro.
Y en este punto es importante destacar que es que son imprevisibles, porque el piquete surge en cualquier lugar de la ciudad y por eso es muy difícil hacer una actuación. También es verdad que el dispositivo de Mossos y policía, que efectivamente está trabajando estrechamente, está tratando de no ser de ninguna de las maneras poder ser acusado de estar incendiando ellos la calle. Hay una prudencia que a mí me parece bien y una proporcionalidad que a mí también me parece bien. De todos modos, claro, es que esto no es comparable a cualquier otro suceso, cualquier otro altercado, chalecos amarillos en París, los sucesos en el Paseo del Prado hace unos años, o tantas veces que hay disturbios de todo tipo en cualquier país occidental donde la policía tiene que controlar y tratar de no ser causa de los incidentes. Aquí tenemos un problema grave, que es que el presidente de la Generalitat de Cataluña está jugando con fuego, está ausente, pero lo justo como para que no frene los disturbios y tampoco los aliente. Es decir, una posición muy complicada, y yo creo que eso es lo que le da un cariz distinto a estas manifestaciones violentas. Me refiero, por supuesto, a los que están liderando los CDRs, las ramas más radicales que vienen de no se sabe dónde, y por supuesto estos jóvenes que no sabemos muy bien a qué obedecen.
Sobre el asunto, la actitud de Torra,
ahora iremos a eso. Querías comentar algo esto de los jóvenes. Ahora vamos con lo de Torra, que no se me olvida.
Nada, quería mencionar que no me parece menor que todos estos jóvenes que decís han nacido ya este siglo.
Sí.
Claro, pensad que estos jóvenes se han socializado con el procés ya en marcha. No son personas que han vivido otra fase del catalanismo o del soberanismo, sino que ya se han socializado con el procés, y que es muy fácil que sientan ahora esa frustración, esa rabia y esa canalización, bueno, pues lamentablemente violenta, que no debería ser así, pero que es verdad que, bueno, pues la juventud tampoco ayuda a ponderar. Y bueno, para mí es muy importante pensar en eso, que cuando toman conciencia de dónde están y cuando empiezan a socializarse, ya está el procés en auge. Entonces, todo esto, desde luego, no ayuda.
Ibas a decir, Ángel, ahora sí.
Bueno, un inciso. Cuando les dan voz a estos chicos, en efecto, menores de edad, las pocas frases que alcanzan a balbucear son doctrina pura y dura de las CUP, pero además como si fuera tan realidad como que amanece cada mañana y que por la noche se quita el sol. Es decir, el hecho de un pueblo oprimido, subyugado, explotado, y el hecho sobre todo de creer que porque protestan y han protestado sus jefes máximos, los jefes de Esquerra, de las CUP, etcétera, bueno, y sobre todo los detenidos y los ahora encarcelados y condenados debían ser puestos en libertad, a mí es lo que más me impresiona. No, pero quería hacer el la apreciación, que esto me recuerda, es anecdótico, yo se lo he oído a algún viejo periodista de la época, cuando los falangistas rodeaban la embajada británica para reclamar que Gibraltar volviera a ser de España.
En el año 1940, sí.
Y en los años 50, creo que sí. La anécdota es sobre los años 50.
Yo no sé si es con Serrano Suñer.
En el 46.
Luego en el 53 hubo un rebrote. Bueno, sí. No recuerdo exactamente el marco histórico y la fecha concreta. Sí. Pero el hecho.
Que los falangistas rodeaban en la embajada del Reino Unido.
Rodeaban la embajada y el embajador llamó al entonces ministro de la Gobernación y le pidió el embajador británico le propuso el entonces delegado del gobierno, no se llamaría así,
ministro de la Gobernación.
Civil, ministro de la Gobernación, en concreto que era el ministro, y le preguntó al ministro si no quería que le mandara más policías a defender la embajada, y le respondió el embajador que no, que prefería que no mandara más manifestantes. Es decir, la actitud, la doblez de torra de llevar es preparando esto durante años, jalearlo, y ahora decir que o contentarnos con que condene explícitamente la violencia, bueno, aparte que lo ha hecho a medias,
dos días después y a
nos
medias.
Vale con que dé órdenes o instrucciones de que paren, o por lo menos que no lo jale, ya sería algo más positivo que esa condena explícita,
además, por un interés
que
táctico.
Le pierde con ese énfasis, digo, que le pide con ese énfasis el presidente del gobierno, no, pero si tú sabes, si el presidente del gobierno sabe que Torra ha estado detrás y está detrás de este echarse otra vez a la calle, porque lo volveremos a hacer, si es que lo llevan diciendo durante meses, yo no sé porque ahora nos conformamos con lo que lo condene. Vale con que no lo fomente.
A ver, un segundo que vamos a las 9. Sí, Yolanda.
Por eso casi lo más peligroso no son esos jóvenes que están echando gasolina en la calle, que también, sin duda, sino aquellos políticos comprensivos con este movimiento, aquellos que al final de la conversación te ponen un pero y de alguna manera comprenden que los jóvenes estén haciendo eso. Para mí esa es la parte peligrosa, que no ha habido una condena lo suficientemente contundente de estos actos, que se haya jaleado a esta gente.
Pues sin duda es la noticia de este día. Hay algunas más que vamos a repasar ahora con la última hora, cuando llegamos a las 9 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Continuamos en el tiempo de la tertulia, muy pendientes de todos los acontecimientos que se van sucediendo, no solo en Cataluña, sino también en Madrid, en esta mañana tan complicada de tráfico, de muchos atascos. Volveremos ahora mismo a conectar con la Dirección General de Tráfico, con el Ayuntamiento de Madrid, para conocer cómo se circula, si es que se puede circular con alguna fluidez. Tengan mucha paciencia, ha llovido. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. La radio es cercanía, es compañía. Les recuerdo que hoy la radio va a seguir en la calle Onda Madrid, en el autobús de Onda Madrid, estará hoy en Alcalá de Henares, la programación desde las 10. Aquí estamos con Ángel Collado, Juan Fernández Miranda, Yolanda Manuel y Pedro Águeda. Tú sigues buscando noticias, tú eres sin parar lo tuyo. Ayer entre lo de la redada de los que asaltaba las casas de los futbolistas, lo de Puigdemont, respira un poco, hombre. Toma tu café, Pedro, respira un poco. Aquí seguimos, Onda Madrid, Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por las tuberías.
Las bandas que no han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Enseguida actualizamos la información, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Pues lo último lo venimos contando en Buenos Días Madrid, es que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparece a esta hora de la mañana ante las autoridades belgas en Bruselas. Se encuentra en dependencias de la Fiscalía acompañado de sus abogados. Lo hace en respuesta a la euroorden de detención-entrega cursada por el juez Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, una euroorden que dictó el pasado lunes. La justicia belga deberá ahora decidir sobre si queda o no en libertad mientras se resuelve la euroorden. Cataluña, por otro lado, vive hoy la cuarta huelga general convocada por el independentismo en menos de 2 años. Los piquetes han cortado ya varias carreteras y autopistas como la AP7 en distintos puntos. En Barcelona, en estos momentos, por la Gran Vía transcurre una manifestación. En ese punto de la ciudad, en la Gran Vía, está Josep Moragas.
En estos momentos estamos en esta parte que tú dices. Hay un grupo de manifestantes que ha cortado esta calle. Es una de las muchas calles cortadas hasta ahora en Barcelona. Hay 6 vías cortadas, las principales arterias de la ciudad, como la Ronda de Dalt, donde hay una barricada con fuego. Es la parte por donde entran prácticamente todos los coches de la ciudad. También la avenida Diagonal con Pedralbes, calle Aragón, Plaza de Lesseps, avenida Diagonal a la altura de Pedralbes, que causa estragos en la movilidad. Además, hay 12 autopistas cortadas entre todas estas marchas que se dirigen hacia Barcelona, entre ellas 2 autopistas nacionales. Son todas autopistas que se dirigen hacia Barcelona también. Causa estragos en la movilidad, obviamente, fuera del área metropolitana. La situación ferroviaria se desarrolla con normalidad. Los servicios mínimos se están cumpliendo, no hay retrasos. Lo que...
Es la última hora que nos llega en directo desde Barcelona. También hay problemas en Gerona, donde un grupo de piquetes ha pegado carteles y ha arrojado pintura contra la sede de la Agencia Tributaria. Y en Lérida, donde también otro grupo de piquetes ha encendido una barricada a primera hora de esta mañana en el centro de mercancías de esa ciudad. Lo último aquí en Madrid es el desalojo del edificio ocupado La Dragona, que se encuentra en el número 90 de la avenida de Daroca. El edificio, recordemos, es propiedad del ayuntamiento. La policía municipal ha procedido a su desalojo a primera hora de este viernes y no se han registrado incidentes. Su recuperación fue autorizada por el juez el pasado 10 de septiembre. En ese punto de Madrid, en la avenida de Daroca, se encuentra Pablo López.
Absoluta tranquilidad en estos momentos junto al cementerio de la Almudena. Apenas queda una patrulla de policía municipal, en torno a 10 efectivos y técnicos del ayuntamiento que están llevando a cabo trabajos para reforzar la carpintería exterior mediante la colocación de tableros en todos los huecos exteriores. Hemos podido hablar con algunos vecinos de la zona. Esto es lo que opinaba uno de ellos.
Muy bien, porque ahí pueden hacer un edificio para público, para albergar a gente en condiciones y bien, que ahí hay mucha droga metida. Ahí se pone terrible, pero bueno, a mí me parece bien.
Sin embargo, hay algún otro vecino que no está tan de acuerdo con el desalojo, ya que considera que las actividades de La Dragona ayudaban al vecindario.
Por una parte bien, por otra no. Pero una parte bien porque están ahí en el cementerio, no me parecía correcto, pero vamos, había gente que sí que le ayudaba, ¿eh? Yo conozco gente que llevaba a los niños ahí a hacer actividades. Pero no estoy dentro ni conozco nada más.
El área de obras y patrimonio del ayuntamiento se hace cargo del edificio a partir de hoy y este era uno de los anuncios lanzados por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Miramos el tráfico, mañana complicada por la lluvia que está cayendo a ratos. Nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Como bien dices, bastantes complicaciones estamos teniendo en la red vial de la comunidad. En este momento, en la M40, un accidente en el entorno de Valdemarín genera retenciones en dirección a la A6. En esta M40 encontramos tráfico intenso en Hortaleza, recintos feriales, dirección a la 1, desde Vallecas hasta Vicálvaro, en dirección a la 2, en Coslada, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, al igual que en Villaverde, en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. En la M50, circulación lenta en Rivas y San Fernando de Henares, dirección a 2, Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda sentido a 5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. De entrada a la capital hay densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. De salida de Madrid, dificultades en la A3 en Rivas y en la A5 a la altura de Alcorcón y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Como bien comentabas, está lloviendo de manera intermitente en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
¿Y qué tal está el tráfico? Imaginamos que también bastante complicado en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, por varios factores, el de la lluvia y las incidencias. Nos vamos directamente al norte de la M30 porque allí hay un vehículo averiado. Está cortado el carril derecho, sentido M607 A6. Están empeorando las retenciones habituales de esta hora punta y sobre todo los accesos por la carretera de Burgos y la M11 ya con retenciones a la altura de Arturo Soria. Tenemos también dificultades de salida en Avenida de América, sentido A2, en Castellana Sinesio Delgado, prácticamente en todo el recorrido de la M30, pero sobre todo en la zona centro, en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en puntos como el eje Prado Recoleto, sentido norte, en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para alcanzar la Plaza de Colón, o en CEA Bermúdez, José Abascal.
En cuanto al tiempo, el mejor consejo que les podemos dar a esta hora de la mañana es que tengan a mano el paraguas porque va a seguir lloviendo. Las temperaturas, eso sí, hoy suben y alcanzaremos los 19 grados. Tenemos ahora mismo 9 grados en la sierra, 16 en la capital y 15 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En la sintonía de Onda Madrid, en Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Juan Fernández Miranda. Y también durante los próximos minutos con Salvador Illa, que es secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña. Señor Illa, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si ha conseguido usted llegar a su trabajo, si va a estar en el trabajo, ¿cómo lleva esta mañana tan difícil en Barcelona?
Pues yo he llegado bien a mi trabajo. Es verdad que me incorporo a mis tareas muy temprano, he llegado a las 7:30 y no he tenido ningún problema.
Antes de preguntarle por todo lo que viene sucediendo en las últimas horas, lo último que hemos contado es que se ha presentado ante los fiscales de Bélgica, Carles Puigdemont. Hay una euroorden pedida por el Tribunal Supremo, ya con una sentencia firme del Tribunal Supremo. ¿Usted confía que esta vez la justicia belga entregue a Puigdemont?
A mí me hubiera gustado que el señor Puigdemont, en lugar de presentarse ante las autoridades belgas, se hubiera presentado ante la justicia española, que es ante quien tiene que presentarse para rendir cuentas de su actuación. Y refiriéndome ya directamente a su pregunta, espero y confío que la justicia belga dé curso a la euroorden y, por tanto, entregue a Puigdemont para que pueda hacer frente a sus responsabilidades ante las autoridades judiciales españolas.
Volviendo a la jornada de hoy, ¿teme usted que la jornada de hoy, con esta huelga, se generalicen los incidentes como los de las pasadas noches? ¿Cree usted que esto va a ir a más? Esa es la pregunta que nos hacemos todos esta mañana, por lo menos desde la distancia.
Pues mire, con total franqueza, yo creo que no se puede descartar que esto vaya a más. Pero espero y confío que todo el mundo tenga la sensatez para manifestar su punto de vista. El derecho de manifestación está amparado por nuestro Estado de Derecho, pero hacerlo con corrección y con el máximo civismo posible. Ayer vimos todavía episodios de violencia inaceptables en la ciudad de Barcelona y en otros puntos de Cataluña. Es verdad que ayer parece que no fueron a más, pero siguen estando en una situación de gravedad que no se puede consentir. Por tanto, aprovecho para hacer un llamamiento a la sensatez y a la cordura de todo el mundo.
Dígame, ¿quién tiene el control de estos disturbios? ¿Quiénes son estos grupos que están manejando todo esto en la calle? Si ustedes tienen alguna pista o información de la continuidad y la persistencia durante todas las noches de este proceso de disturbios en todas las ciudades más importantes de Cataluña.
Bueno, lo que conocemos, por lo que se va explicando por parte de las autoridades policiales, es que nadie tiene el control de estos grupos. Quiero decir, son grupos incontrolados de gente muy radicalizada, que aprovecha para hacer destrozos y para alterar la convivencia en muchas ciudades de Cataluña, de forma particular en la ciudad de Barcelona. Quiero pensar que nadie tiene el control de esto. Lo que sí que es verdad es que hemos ya puesto de manifiesto que a quien le correspondería haber reaccionado con mucha prontitud y mucha contundencia, primero denunciando la violencia y desmarcándose claramente de ella, y luego ejerciendo las competencias que le corresponden, en este caso como presidente de la Generalitat, lo ha hecho tarde y mal el señor Torra. Así que esto ha llegado muy de manifiesto por parte de todo el mundo. Ha llegado tarde y ha llegado mal. De él era esperable una condena rotunda y sin fisuras de la violencia, que hizo prácticamente forzada y de una forma muy tibia, y luego está ejerciendo sus competencias muy tarde.
Que un presidente de la Generalitat, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, participe en el corte de una carretera... que actúe más como un activista que como un responsable político. ¿Qué responsabilidad tiene Torra en la gravedad de los hechos de los últimos días en Cataluña?
Al presidente de la Generalitat solo le queda una salida, que es irse a su casa. Ayer se lo exigimos los socialistas desde el Parlamento de Cataluña, también los ciudadanos, el Partido Popular y los comunes. Hizo una propuesta reiterando o volviendo a poner sobre la mesa un referéndum de autodeterminación que no se va a volver a producir en Cataluña, y apostando por un camino que ya ha fracasado con rotundidad en Cataluña. Su propio gobierno no era conocedor de esa propuesta. Está en la soledad más absoluta y le queda un único camino, que cuanto antes lo emprenda, mejor para él y sobre todo mejor para todos, que es irse a su casa. El señor Torra se tiene que ir hoy, ya está tardando, debería haber ya dimitido. Es una persona completamente incapaz de asumir su responsabilidad. Digo, desde el máximo respeto, pero me permitirá también que sea muy claro. Sí. Es una incapaz de ejercer las responsabilidades que tiene encomendadas como presidente de la Generalitat, y desde nuestro punto de vista no puede estar un minuto más asumiendo las mismas.
Sin duda, de esta semana, y a la espera de lo que nos venga por delante, el contraste es el trabajo conjunto de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra en las situaciones más complicadas y más difíciles, y simplemente por empezar por lo que ocurrió en el aeropuerto, ha ocurrido en muchas calles de Barcelona, contrasta mucho con esto que estamos hablando ahora.
Pues sí, mire, si se puede hablar, digamos, de alguna cosa positiva en todas estas jornadas tan tristes que estamos viviendo en Cataluña, pues es esto que usted menciona, ¿no? Una cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, los Mossos, la Policía Nacional, Guardia Civil, pues casi que diría que ejemplar, ¿no? Está funcionando muy bien, los profesionales del orden público y de seguridad pública están haciendo un magnífico trabajo, yo creo que hay que subrayarlo, y los Mossos de Escuadra también están ejerciendo sus competencias de una forma que yo también quiero poner de relieve, y que nosotros, digamos, apoyamos sin fisuras, porque están haciendo un trabajo pues muy 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 competente y muy duro estos días. Yo creo que es la noticia positiva, si se puede hablar de esos términos, de estos días.
Ayer aquí en este estudio de Onda Madrid, la ministra portavoz del Gobierno dijo que el Gobierno no descarta ningún escenario a la hora de la toma de decisiones en función de los acontecimientos. ¿Ustedes tienen la misma visión que el Gobierno? ¿No hay que descartar ninguna decisión superior, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o un hipotético artículo 155? Es decir, no se debe descartar nada, aunque sea por un criterio de prudencia.
Yo creo que sería irresponsable descartar cualquier escenario. También es verdad que a fecha de hoy, desde nuestro punto de vista, justamente sí, por la cooperación que usted antes mencionaba de los cuerpos y fuerzas de seguridad y el papel que está haciendo el Mossos de Escuadra, creemos que no se dan las condiciones para ninguno de estos escenarios, pero obviamente hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos sin descartar ningún escenario posible, ninguna alternativa. Hoy, sin embargo, insisto, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los socialistas catalanes, no se dan las condiciones, no se hace necesario aplicar la ley de seguridad nacional ni el artículo 155. Por cierto, veamos cómo evolucionan las cosas.
Sí, por cierto, usted, ¿qué criterio tienen ustedes? ¿Apoyan que se retrase un acontecimiento de tan trascendencia social en toda España como es un Barcelona-Real Madrid? ¿No, no está el horno para hacer un partido el día 26 en Barcelona de este cáliz y de estas características?
Yo en este asunto creo que hay que seguir las recomendaciones que digan los responsables de seguridad. Son los que tienen toda la información, todos los datos, y me parece que aquí los responsables políticos lo que tenemos que hacer es escuchar sus consejos y evidentemente el orden público es el primer bien a proteger en relación con una competición deportiva como esta que usted menciona, y por lo tanto yo soy partidario de seguir las recomendaciones que den los responsables de seguridad. Si ellos aconsejan que es mejor posponer el partido, pues yo sería partidario de seguir su recomendación en esto y en todos los otros asuntos o acontecimientos que hay estos días.
Ha quedado claro en los últimos minutos cuál es su posición respecto a lo que debe hacer el presidente de la Generalitat, y le pregunto, ¿usted se fía de la actual administración de la Generalitat, que tiene la competencia en las prisiones, de que pueda exprimir la ley hasta el punto de que en Navidad los condenados por sedición estén ya en casa disfrutando de los beneficios penitenciarios de una manera acelerada?
Yo tengo plena confianza, déjeme que se lo diga también con toda claridad, con la administración penitenciaria catalana. Por mi trayectoria profesional he tenido contacto con funcionarios y con la administración penitenciaria catalana. Yo creo que es un cuerpo muy profesional, hacen bien su trabajo y a fecha de hoy yo creo que no han dado ninguna razón para que desconfiemos de ellos. Aparte, la administración de las sentencias, lo que corresponde a su cumplimiento penitenciario, está siempre sujeta a control judicial, que es una garantía adicional de que las cosas se hagan bien. Pero yo también te puedo decir, por el conocimiento personal que tengo y por lo que hemos ido viendo estos días, hago un voto de confianza y creo que merecen toda nuestra confianza la Administración Penitenciaria de Cataluña.
Dígame, ayer hubo una votación en la Diputación de Barcelona que ustedes presiden, que preside Núria Marín, y se aprobó una moción a favor de los condenados por sedición, con el voto en contra de ustedes y de los otros partidos constitucionalistas. ¿Por qué la unidad de acción del constitucionalismo en Cataluña está tan rota? Y en situaciones tan graves como esta, ¿no se cierra filas entre unos y otros de una manera más rápida?
Bueno, yo en que se haya roto la unidad constitucionalista no acabo de estar de acuerdo. Simplemente en ciertas administraciones las aritméticas son las que son.
Sí.
En la Diputación de Barcelona la aritmética es la que es. Quiero también poner de manifiesto, adicionalmente a lo que usted ya ha expresado, de que los diputados socialistas votaron en contra de esta moción, que hubo una declaración institucional de la presidenta de la Diputación,
sí,
dejando con meridiana claridad establecido que mientras la presidamos los socialistas, la Diputación de Barcelona no va a cometer ninguna ilegalidad, en ningún sentido.
Y hay elecciones el 10 de noviembre. España tiene un problema muy serio en Cataluña, lo estamos viendo en la calle, y hay una situación de ingobernabilidad que se va prolongando. Y las encuestas nos anuncian que eso no va a cambiar. Yo no sé si se puede sacar una línea de optimismo en estas horas, pensando en lo que nos viene, las elecciones, el panorama político que tenemos, y que no haya un gobierno con la suficiente mayoría que pueda afrontar retos tan graves y tan difíciles como el que tenemos ahora mismo en las calles de Barcelona, donde está usted.
Pues tiene usted razón, que la situación es compleja, pero me va a permitir que le dé mi opinión, que no sé,
sí, claro,
si es optimista o no. Los ciudadanos al final tienen mucho más sentido común del que a veces pensamos. La ciudadanía se va a expresar el día 10 de noviembre, va a valorar el comportamiento de todas las distintas opciones políticas durante estos días y va a emitir un veredicto. Y lo único que yo creo que debemos de pedir y exigirnos a los responsables políticos es saber interpretar adecuadamente ese veredicto que van a dar los ciudadanos el 10 de noviembre y no bloquear aquella opción que aparezca con más capacidad de formar un gobierno. Aparte de esto, sería bueno que en temas como los de Cataluña hubiera siempre, tal como ha pedido el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un mínimo consenso para afrontarlos tanto desde Madrid como desde Cataluña, si fuera posible. Yo sé que esto hoy puede parecer una petición un poco, digamos, imposible de alcanzar, pero estoy seguro de que es el único camino y, por tanto, vale la pena ir haciendo esfuerzos y, aunque sean pequeños pasos, ir avanzando en esta dirección.
Salvador Illa, secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, gracias por estar en Onda Madrid con nosotros esta mañana una vez más. Muchas gracias, Salvador.
Muchas gracias, un placer.
Que tenga
días.
Buen día, adiós. Porque a la vista de las encuestas, que tú manejas unas cuantas, Juan Fernando Miranda, que tú eres el que ve el tracking diario, la ingobernabilidad no se soluciona el 10 de noviembre. A día de hoy, con lo que tienes delante.
La ingobernabilidad no se soluciona. Salvo grandes acuerdos que hasta ahora estaban proscritos. Yo lo que, la información que tengo respecto a las encuestas y la evolución en los últimos días, preguntándole a Narciso Michavila, al presidente de GAD3, que es quien publica con nosotros en ABC, es que estos sucesos del lunes, martes, miércoles, incluido ayer, aunque no la noche, están perjudicando al Partido Socialista. Están,
¿por qué?
Propiciando, bueno, por la reacción o la falta de reacción, no sé, eso ya te dejo que seas tú quien lo describa, pero el hecho es que en el Partido Socialista se intensifica esa leve bajada, ya por debajo, claramente, y el diario.es fue en esta línea, de los 123 escaños del 28 de abril. Hay un leve repunte en Ciudadanos y el PP también sube un pelillo, pero poco. En el caso de Vox y Podemos, estancamiento total. Y luego un detalle que yo creo que sí es importante, y es que está habiendo un incremento en la participación en los sectores moderados, de hasta 5 puntos. Y eso puede condicionar el llamado voto de centro y esa pelea que existe entre el Partido Socialista y Ciudadanos, o tal vez algunos sectores más moderados del Partido Popular.
Tú querías, sí, dime, Yolanda.
Yo quería decir sobre las encuestas, sí, que hay algo que no podemos calcular todavía y que, ajá, va a ser fundamental, y es que efecto va a tener Cataluña sobre el voto. Todo el mundo sabe que va a impactar, pero no sabemos cómo, y no sabemos cómo porque, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, qué ocurre desde el gobierno de la Generalitat y cómo actúa el gobierno de Pedro Sánchez. Y dos, si me lo permitís, y sabiendo que a lo mejor puede parecer una exageración, estas van a ser las elecciones en las que casi lo que menos importan son los escaños, porque importa bastante más el contexto en el que estamos y el contexto al que vamos.
Sí.
¿Qué quiero decir? Que ha habido un cambio de actitud en los partidos, que el contexto político es distinto, que hay una sensación muy arraigada ya de que no nos podemos permitir unas terceras elecciones, y aunque va a haber evidentemente cambios, y en algunos partidos como en el Partido Popular o en Ciudadanos, cambios sustanciales en el número de votos y de escaños.
A día de hoy es lo que se ve.
Exacto, pues aunque probablemente los haya, como la actitud ha cambiado, es posible que se tejan acuerdos que hace 8 meses... parecían absolutamente, sí,
pero
imposibles.
Esa actitud es cierto, pero ya cambió el día que nos fuimos a elecciones, y entonces el escenario es de mucha más presión sobre ellos. Lo que pasa es que una vez que asumimos ese nuevo escenario, lo cierto es que el Partido Socialista, que tenía un plan de crecimiento importante y no de una subida del PP, está muy nervioso, porque el Partido Socialista había preparado un escenario para tener unas posibilidades de formar gobierno amplias, a izquierdas y a derechas, y eso parece ser que no va a ser, que no se va a producir. Yo creo que donde hay más nervios en este momento es en el Partido Socialista. También en Ciudadanos, donde no hay nervios, hay pánico, pero me refiero por las expectativas de quien propició en un grado mayor de responsabilidad que estuviéramos en las segundas elecciones.
Queda mucho partido, es decir, y es evidente que el Partido Socialista pues ya no ve tan claro como vio el día que decidió adelantar las elecciones, que podía alcanzar esa mayoría, claro, incontestable, esos 150 escaños, claro, que le permitiera,
pero es que eso
gobernar
lo cambia todo,
solo, que es el objetivo. Pero también es cierto que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez tiene el BOE, tiene el Consejo de Ministros y tiene un margen infinito de maniobra a partir de ahora. Si la situación se le sigue yendo de las manos, es evidente que va por detrás de los acontecimientos. A mí me lo parece ahora que lo que en el anterior gobierno era imprevisión ya ha batido todos los récords el señor Sánchez, pero también es cierto que a él no le va a temblar el pulso. Vamos, no me cabe la menor duda que si sigue a la baja y si mañana tenga que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, de la cual ahora aborrece, o la Ley de Seguridad y tomar control de la Policía Autonómica o lo que tenga que hacer, lo hará no solo por interés electoral, que también, pero bueno, porque yo creo que está obligado a ello, y que si quiere marcar esa referencia, convertirse en esa figura de la institucionalidad y etcétera, etcétera, para captar ese voto moderado o de centro o de un electorado que va a pedir al final orden. En Cataluña está pidiendo orden, estamos hablando de esa minoría violenta e institucional que se dedica a agitar las calles, pero me consta y todo el mundo sabe que hay una mayoría social que lo que clama ahora es por recuperar el orden público y la tranquilidad en las calles. Pero eso va a influir en el voto en grado sumo en los próximos días, es decir, que todo
y no
está
solo en Cataluña,
no solo en Cataluña, por supuesto, y como en el resto de España. también esto está beneficiando a Vox indudablemente, es decir, hay gente muy quemada con este tipo de actuaciones, no digo en Cataluña, porque Cataluña no existe, pero que en Cáceres o en Toledo pues va a decir que ya está bien de la blandura del propio Casado o del propio Rivera, y que lo que quieren es mano dura, que es lo que promete Vox, pero y esto, embargo, le va a dar voto.
Un leve apunte en respecto a Vox: es verdad que está subiendo mucho en escaños, en las tendencias generales de las encuestas, pero no tanto en intención de voto. Lo que le está beneficiando a Vox es la caída de Ciudadanos, que es enorme, y la leve caída también de Podemos. Y eso le sitúa en muchas pequeñas circunscripciones en la tercera posición, claro, y le propicia una subida en escaños, pero no tanto en votos.
Lo que pasa es que, teniendo yo que relaciono parte del voto a Vox con el incendio, con la exaltación, este clima me parece preocupante en cuanto a que fomente eso. Yo creo que ha habido alguien que se ha pasado, los jugadores de casino que debe tener alrededor Pedro Sánchez, yo creo que se han pasado, pensaba que llevaban una mano mejor de la que llevaban en realidad, y claro, es que gestionar esto es complicadísimo.
Es que esto no se sabe cómo acaba.
Y con un gobierno en funciones.
Sacar otra vez la bandera y decir, yo ahora me voy a presentarme como la estabilidad, la mano dura con Cataluña, la firmeza, en un escenario tan voluble como este, es arriesgadísimo. Y entre otras cosas, lo estáis diciendo, a lo mejor ya es que el apunte Vox no beneficia al PSOE como benefició en las últimas elecciones, sino que se debe a otras cosas, claro, ¿no? Claro. A lo mejor ya creo que han pensado que te llevaban mejores cartas de las que llevaban en realidad.
Dime, Yolanda.
Una de las últimas veces que pudimos hablar con Pedro Sánchez en una conversación informal fue cuando él fue a Nueva York a la ONU, y él ya nos dijo, en una conversación larga, que todas sus previsiones apuntaban a que octubre iba a ser un mes muy político y que iba a mover mucho el voto. Por eso él argumentaba que, bueno, pues que tranquilidad, y que quedaba, pues como decía Ángel ahora también, ¿no?, quedaba todo el partido por delante. Ahora quedan tres semanas para las elecciones, y insisto, lo que ocurra en Cataluña va a determinar, va a impactar sobre el voto. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Lo que pasa es que no sabemos en qué medida va a impactar, y esto los partidos lo están tratando de averiguar y no saben cómo va a impactar, porque puede haber absolutamente de todo. Lo que sí que sabemos es que Albert Rivera, mira, que venía pidiendo reunirse con el presidente del gobierno a cuenta de Cataluña, fue el último en acudir al Palacio de la Moncloa el otro día, porque estaba en mítines en Barcelona. Mítines en los que expuso su programa electoral y qué se debería hacer en Cataluña. Es decir, antes de sentarse con toda la responsabilidad y la serenidad con el presidente del gobierno en la Moncloa para ver qué ocurre en Cataluña y, oye, cómo se puede arrimar el hombro. Porque si algo se necesita en una situación como la de ahora es unidad. Pues en vez de arrimar el hombro, lo que se dedicó es a hacer sus mítines en Cataluña y acudir a última hora al Palacio de la Moncloa, poco más que para decirle...
Bueno, legítimamente.
Bueno, legítimamente. Si tú tienes
la visita.
Sí, pero que si tú tienes tanta prisa y es tan importante, primero el meeting y luego tus responsabilidades de Estado. Yolanda, quiero decir.
El presidente del gobierno convoca por la mañana y él le dice: estoy en un acto en Barcelona, voy por la tarde. Y del mismo modo que se le ha criticado por no haber ido a una reunión hace un par de meses, que me parece impresentable, el otro día fue
que continúan, que sabes
Casado
bien, que sabes bien.
Por la mañana y acudió por la mañana, bueno, suspendió
porque estaba en Madrid.
Exactamente,
pero en
esa caso, es una diferencia, y esa es una diferencia sustancial.
En todo caso, el eje, yo creo que el centro no está en Albert Rivera, que es el líder de un partido político,
no,
pero
que me parece importante que aquellas personas que se han llenado la boca durante meses y meses diciendo unidad, apelando a la unidad y apelando a la lealtad, ahora esa unidad, ¿dónde está? Porque yo no la veo. Bueno, porque no la demostraron el otro día en la Moncloa. Cataluña está incendiándose. Es un momento crítico, es un momento gravísimo, gravísimo, para arrimar el hombro. Y aquí cada uno está haciendo su campaña. Y eso, a mí, me parece que debería tener consecuencias en las urnas.
En todo caso,
la unidad y la lealtad es obligatoria. No
en ambas direcciones.
Verdad, en efecto, pero claro, tiene que haber unidad y lealtad para algo. Es decir, fueron convocados a la Moncloa para decir, para nada.
Para informarles
de la nada. Según salieron contando, para decir, como nos habían dicho en público, que estuvieran tranquilos, que estaba todo previsto. todos salieron de la Moncloa convencidos justo de lo contrario, que nada estaba previsto y que se estaba improvisando desde el minuto uno, y las imágenes de estos días.
Ángel, ¿y tú crees que si hubieran creído que estaba todo previsto, hubieran dicho, estamos convencidos de que el presidente del gobierno lo tiene todo previsto y que todos los planes están preparados? ¿Tú realmente crees que con el horizonte del 10 de noviembre hubieran salido a decir eso?
Bueno, o sea, los acontecimientos se hubieran correspondido con eso, es decir, si hoy pudiéramos decir que en Cataluña y en Barcelona hay suficiente número de guardias civiles, de policías, aparte de la coordinación, que ya sé que está muy bien y que ese es realmente el hecho más novedoso y más positivo, si la situación del orden público estuviera controlada, pues lo hubieran dicho. Si, como publica hoy alguien, sabemos que una filtración de los Mossos permitió que los de la Plataforma Democrática tomaran el aeropuerto de Barcelona, bueno, que le abrieran tres carriles para que entraran más allá a pie, pues esto empieza a ser realmente sospechoso. Si ayer vimos una, me pareció a mí, inacción también de los Mossos, ya sé que no por ellos, sino por órdenes superiores, que la primera preocupación de las autoridades del orden público, que es la Generalidad en Cataluña, la primera preocupación es que no haya escenas de violencia y que no peguen a los revoltosos o a los camorristas profesionales, a los Kale Borroka de media Europa, pues bueno, hubieran salido más tranquilos. Pero es que los temores con los que salieron se han ido confirmando estos días. Es decir, que no les dijeron estaros tranquilos porque en tal situación vamos a hacer tal cosa, que no se lo dijeron, que no les dijeron nada, que estuvieran tranquilos, que estaba todo preparado y previsto. Pero han pasado 4 días y nada está previsto y nada estaba preparado. Eso es lo que está ocurriendo.
Nosotros no sabemos lo que está previsto.
Pero sí sabemos que el
no
sábado.
Bueno,
Yolanda,
sabemos que estos días estaba imprevisto.
Sabemos lo que
hasta
podemos.
Hasta hoy sabemos que estaba imprevisto.
Y sabemos que el sábado, en el Palacio Real, en una larga conversación con periodistas, larguísima, de Pedro Sánchez, que pareció aquello una rueda de prensa más que un corrillo, decía que estaba todo previsto y que las cosas estaban bajo control.
Sí, lo de todos
control.
Los escenarios los
claro,
teníamos
se lo dijo este sábado. Y estamos a viernes ya, llevamos 4 días de incidentes que yo creo que hay que calificar como muy graves, ¿eh? Y parece, como decía Ángel al comienzo, que esto, el problema que al que nos enfrentamos es que hay una continuidad, ¿no? Hemos pasado ya de la reacción del lunes y el martes a enganchar con el fin de semana, y eso tiene riesgo. En todo caso, claro, es verdad, la lealtad hay que mantenerla, y yo creo que es verdad que en Ciudadanos hay un electoralismo bastante fácil de detectar. Pero claro, es que el señor Sánchez...
En los vídeos, eso.
El señor Sánchez...
¿Qué vídeos?
Tendría que reconocer que ha fracasado... Tendría que reconocer que ha fracasado en su intento de acercamiento a Torra, de apaciguamiento, de buscar que vuelva a la centralidad, que vuelva, en realidad nunca estuvo, que visite la normalidad, porque hemos estado a Pedralbes, el acuerdo de Pedralbes sigue en la página web de la Moncloa, y yo hubo una moción de censura la semana pasada, y el Partido Socialista de Cataluña, del que el señor Illa es importante responsable, votó en contra de la propuesta de Yolanda Roldán.
Lorena Roldán.
Cuando además le salía gratis. Es decir, yo creo que aquí todas las posiciones son muy criticables, y esto viene a ser, como decía Ángel, como decía antes Juan Pablo, está marcado porque estamos en un gobierno en funciones. Habría que preguntar de quién es la responsabilidad de que estemos en un gobierno en funciones. ¿De quién es la mayor responsabilidad?
Sí, el presidente del gobierno. La sentencia iba a salir en octubre.
Todos sabíamos que la sentencia venía en octubre.
Sin duda.
Por eso también la sentencia. Que lo habréis comentado aquí ya, ¿no?
Pero
que...
puedes comentarla, si te parece.
Me encanta que me...
que me hagas esa pregunta, ¿no?
que menos
yo solo quiero decir que viendo imágenes como las que estamos viendo ya esta mañana, por ejemplo, en Gerona, que yo creo que es al lado de la subdelegación de gobierno, que hay un piquete... bueno, están los Mossos de Escuadra con el casco, los escudos, y enfrente hay como 200, y es que no se les ven ni los ojos. A los que están en primera línea frente a los Mossos, parados a 4 metros con una pancarta, no se les ven ni los ojos. Van embozados, van con la capucha puesta. Esos son los profesionales, de los destrozas profesionales, que están ahí justo enfrente de los Mossos, alineados enfrente, y no se les ve la cara. Pero, en fin, que es lo que nos augura esa imagen, pues un día muy complicado. Sí, dime, Yolanda, y ahora voy con la sentencia.
Hay un comunicado ya de la oficina del presidente, bueno, ellos dicen del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acaba de salir.
¿Qué dice qué?
Ahora, lo leo enseguida y os lo digo.
Confirmando que dice la comparecencia del fiscal.
Que ha comparecido, sí. Recuerda que es la tercera vez.
Sí.
Bueno, y poco más, confirma la información de que está, de que está allí.
Y que todavía no hay decisión. Bueno, la sentencia, ¿quieres decir algo? Yo tenemos unos minutos que no los aquí presentes.
Lo hacemos con esto que está pasando.
Sí, claro, pues es que es el origen de lo que está pasando. Claro.
Menos mal.
El origen. Se publicó la sentencia y estos señores se pusieron a hacer esto, que es incendiar Cataluña.
Menos mal que no hemos condenado por rebelión, porque que nos hemos dejado algún delito para poder aplicar a estos episodios de violencia clara, los que no se produjeron a pesar del mantra de la violencia de los acontecimientos anteriores al 1 de octubre, que como el Tribunal Supremo ha tenido bastante claro y con un acuerdo además que no ha sido complicado de establecer, no eran rebelión porque ese plan no conllevaba violencia, porque estamos viendo lo que es la violencia
preordenada.
Pero no es lo mismo. Este tipo de violencia no es una violencia hacia la rebelión. Estos sí son actitudes tumultuarias en grado máximo.
Estoy de acuerdo contigo,
máximo,
pero claro. Quiero decir que la aplicación, la hiperbolización, el impostar con el Código Penal, las estrategias políticas que se esconden detrás de algo jurídico, pues...
¿Pero tú crees que había estrategias políticas en la acusación de la Fiscalía, por ejemplo?
Claro.
¿Ah, sí?
¿De la Fiscalía?
Sí.
Joder, creo que me lo vas a poner más difícil.
No, hombre, seguro, bueno, que sí. Es que la Fiscalía...
la Fiscalía, seguro.
Y del primer abogado
¿Y la Abogacía del Estado?
Por turno, señor.
¿Y la Abogacía del Estado? ¿Quién ha dado instrucciones a la Fiscalía y quién ha dado instrucciones a la Abogacía?
¿Al diputado de Podemos, de Ciudadanos?
No, me refiero... No, porque fue expulsado.
No, pero cuando estaba.
Claro, pero yo digo después. No estamos hablando de la acusación durante la época del gobierno de Rajoy, estamos hablando de la acusación en el juicio.
Si es que el Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad que no había una violencia estructural ahí. Y
claro,
que,
pero
que
la violencia Pedro, sirvió... no es la primera vez que un tribunal no admite la petición de la Fiscalía. Esto pasa muy a menudo. Se llama Estado de Derecho, se llama debate
judicial. Sí, pero que la acusación por rebelión permitió la suspensión de los acusados y que eso... allanó, evidente, políticamente y pues el panorama, evidentemente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la presencia de la querella, pero que has mencionado la Fiscalía, la que la misma Fiscalía que el otro día decía que rebelión los del CDR, luego que no.
¿De quién cumplía órdenes la Fiscalía? Es mi pregunta.
¿En aquel momento?
Bueno, en la acusación de
había un fiscal general del Estado, ¿no? Que se llamaba José Manuel Maza en paz descanse.
Bueno, pero luego mantuvieron la acusación con otra fiscal, señora Segarra.
Sí, la señora Segarra...
Mantuvieron la acusación. Entonces, la orden que se le dio supuestamente a la señora Segarra la daba el gobierno de Rajoy.
Si yo no digo que se diera ninguna orden. Yo estoy diciendo que ahí todo el mundo se puede aplicar las leyes de una manera o de otra.
Claro.
Y que, y evidentemente, el estamento jurídico de este país es abrumadora y mayoritariamente muy conservador y que eso influye en sus decisiones.
Pero si
lo afirmo,
por sedición, Pedro, no por han condenado por sedición, no por rebelión.
Han condenado por sedición porque una sentencia en contra, Tribunal Supremo en contra, es una cosa muy seria.
Bueno, pero entonces es que tú estás diciendo que
porque no se nos tira con pólvora del rey.
La magistratura es conservadora, pero al final la magistratura o el tribunal en concreto del juicio del proceso lo que ha hecho ha sido decir que no a la fiscalía, a una fiscalía que yo, sinceramente, creo que no ha recibido... sí ha recibido presiones políticas, pero no las ha atendido para condenar por sedición. Por lo tanto, no entiendo el argumento. Ha habido un cambio de gobierno y la Fiscalía ha mantenido la acusación. Ha habido un cambio de gobierno y la Abogacía del Estado ha cambiado la acusación.
Porque te podías permitir en fase de instrucción acusar por rebelión y no te podías permitir una sentencia
condenar
por rebelión.
Vamos a ver, ha habido un debate intenso sobre si es rebelión o sedición. Esto no es una cosa tan sencilla.
Si los hechos se corresponden con lo que está escrito en el Código Penal, le han dicho que no.
Ha habido un debate intenso.
Lo que ocurre es que la instrucción de Llarena en algunos momentos es incluso disparatada. Es que ese señor se permitió en el auto de procesamiento comparar lo que había ocurrido el 20 de septiembre con el 23F en el Congreso de los Diputados. Y es poner de manifiesto eso. Y entonces yo estoy contraponiendo lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo con supuestamente los siete jueces o siete de los jueces más cualificados de España, con la vista puesta en que la justicia europea pudiera torcer ese brazo el desastre que supondría para España ese asunto, con una instrucción que yo considero incluso torticera en algún momento o con unas intenciones extrajurídicas como fueron la suspensión de los acusados y apuntalar, aunque se podía haber enviado a prisión provisional por el delito de sedición porque es muy grave, apuntalar la prisión provisional que decíamos y decimos ahora que era un exceso y resulta que ahora con la sentencia pues podemos constatar que fue un exceso lo que se produjo durante la instrucción.
En todo caso, déjame decir dos cosas, perdón Ángel y acabo.
Sí.
En todo caso, las condenas son muy graves.
Sí, sí.
Es
gravísimas.
En años,
De 9 a 13 años, por favor.
Acorde a lo que ocurrió.
Es decir, si atendemos a la cuantía de años que tienen que estar en prisión, estamos más o menos en el delito de rebelión. Por lo tanto, la diferencia no está en la dureza, sino en el delito tipificado, que es el delito de sedición.
¿Pero no hay una intención política en vincular el proceso anterior al 1-O con la violencia? O sea, no había, desde todos los ámbitos,
no se ha podido demostrar en el tribunal.
O sea, el tribunal no lo ha comprado. Y en todo caso, respecto a la instrucción del juez Llarena, 5 veces la sala de lo penal del Tribunal Supremo avaló sus autos en los que hablaba de rebelión, efectivamente. 5 veces.
La sala de apelaciones.
A lo mejor a quien hay que preguntar no es al juez Llarena, sino a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que es quien ha cambiado de criterio.
Sí, que había tres magistrados
sobre
ahí.
Ángel. Presuntas inclinaciones políticas o ideológicas de los 7 magistrados del Tribunal Supremo, todos sabíais, o habíamos dicho, que los había de todo pelo y color y origen. Bueno. Es decir, bueno, vamos a ver.
La sala segunda del Supremo, como todo el Tribunal Supremo, es de mayoría absolutamente conservadora.
Conservadores, también habrá laboristas y medio pensionistas. Es decir, decir conservador...
Si no sabemos lo que quieren conservar...
Cosa, y bueno, el ser conservador, ¿conservador de qué? Es decir, no tampoco es el mal. Es decir, aquí...
No, nadie ha dicho eso.
¿Había jueces que al principio, al empezar, eran partidarios o creían que había rebelión? Pues bueno, igual que lo creía el señor Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno, que no creo que sea estrictamente conservador. Es decir, ha tenido sus cambios y evoluciones, pero conservador no es.
Análisis jurídico tampoco tiene mucho.
Bueno, tiene ni el jurídico ni seguramente ninguno de los otros, pero que sabe pegarse al terreno, no lo vamos a dudar a lo más mínimo. Él estaba convencido y lo dijo, sí, absolutamente convencido de que había habido rebelión. Es decir, tampoco es un iletrado, es decir, no ha hecho solo bachillerato, y antes de que le dieran el título para el doctorado, pues él haría su carrera y tendrá sus lecturas. Él creía, como la inmensa mayoría de los legos en la materia, entre los cuales yo me incluyo, yo vi rebelión, vi rebelión ante el orden constitucional, premeditada, calculada y financiada con fondos públicos.
Con violencia.
No voy a entrar
estructural, que será el punto en el que nos estuvimos debatiendo durante
lo que dice el Código Penal.
Y quiero hacer una reflexión. Claro. Si en el tribunal, entre esos 7 magistrados conservadores, laboristas, democristianos o lo que sea, no hayan sido en su vida, ¿ha prevalecido el miedo a que Cataluña fuera incendiada si al señor Oriol Junqueras le caían más de 15 años? Me parece que deben tener un problema de conciencia grave, porque la rebelión sigue en las calles igual que lo estaba. O esto no es rebelión, o el señor Torra no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora ante las marchas contra el orden constitucional, la huelga general contra el orden constitucional y los disturbios en Barcelona de sus vanguardias y de sus piquetes independentistas, con los movimientos antisistema en efecto de toda Europa, incluida la extrema derecha, campando por sus respetos en Barcelona. Deben tener algún tipo de problema de conciencia.
El proceso soberanista en Cataluña que derivó en el 1 de octubre no fue violento, no tenía un plan con una violencia estructural. El triple salto mortal que se hace por la fiscalía y el juez instructor de que era una amenaza futurible, y lo que pasó el 20 de septiembre fue tomado por los líderes
para contar con ello. Sí, pero como era absurdo, no vale, ¿no? Porque no tenía sentido, porque aquello era una ensoñación. Todo eso ya lo
hemos visto.
Eso
es otra cosa. No hubo violencia, era clarísimo que no había violencia.
Sí hubo violencia. Lo que no hubo, según los jueces, es que la violencia fuera estructural.
Episodios muy concretos que no parecen muy graves.
La violencia no es solo pegar tiros.
Sedición.
Otra cuestión es que
el Supremo le ha puesto fin, que no había violencia.
No había violencia como eje de la actuación política. Bueno, ya, pero violencia sí que había.
Ya, pero eso es lo que se apuntó durante 2 años para acabar luego desmintiéndose cuando era un triple salto mortal.
Es una instrucción
indefendible durante 2 años.
Es una instrucción judicial. Y al final la propia justicia es la que llega a una conclusión.
Dejadme que vuelva a las calles de Barcelona, que están ahí los periodistas de Onda Madrid también desplegados para contar toda la actualidad durante el día. Por ejemplo, Josep Moragas, como novedades a esta hora en esta jornada de huelga convocada por el independentismo, por el separatismo.
Hola, Juan Pablo. Mira, te explico. Más o menos todos los cortes que están yendo en Barcelona son de grupos bastante reducidos, de unas 100 o 150 personas que se ponen a cortar la calle, pues la huelga urbana. Y ya no se pone muy en contra, se ponen delante de los manifestantes, cortan dos calles y entonces pues los coches van pasando por los otros lados y así pues no hay ahora mismo un problema de tráfico dentro de Barcelona, primero porque la gente ya toma metro y otras alternativas, y luego porque estos cortes son de muy poca gente, 100, 200 personas en todos los cortes. Y ahora mismo estoy al lado de Plaza España, donde están estos manifestantes, que ahora mismo acaban de cortar esta calle que acaba delante de Plaza España para que nos situemos, está donde la antigua Plaza de Toros de las Arenas, que ahora es un centro comercial, y entonces ahora estos manifestantes están moviendo justamente, están avanzando hacia abajo, dirección Diagonal de Barcelona, y aquí se quedan unos cuantos más.
para que veas un poco el perfil de la gente. Es muy diferente al que había ayer por la noche, por ejemplo, porque son gente desde los 15, 16 años hasta 70, 75, gente con mochilas, con la cara medio tapada, y también veo una mujer con dos perros paseándolos tranquilamente mientras avanza la manifestación, para que llegas un poco a la idea de cómo son estos cortes aquí en Barcelona de momento.
Bueno, pues esa es una imagen que nos traslada ahora mismo Josep Moragas desde ese punto de Barcelona junto a la antigua Plaza de Toros. Esos cortes que es evidente que para cortar una calle con 10 o 15 es suficiente, te pones unas capuchas, corta la calle y efectivamente, y eso diseminado por toda la ciudad de Barcelona, pues lógicamente pues más el efecto que va a tener la entrada de miles de personas que vienen caminando en esas marchas de las que hablaba antes Ángel desde varios puntos de Cataluña. Sin duda la jornada de hoy, de todas las que llevamos, no sé si va a ser la más peligrosa, que seguramente no esté exenta de incidentes a la vista de cómo están algunos ya preparados de buena mañana, pero sí va a ser la más multitudinaria en el sentido de la participación de la gente en la calle, sobre todo por todos los que vienen de toda Cataluña. Yolanda, hoy va a ser el día y ya veremos a ver cómo deriva todo eso. Si la cuestión no es que el derecho a manifestación, por supuesto, otra cosa es que le dejen a uno cortar una carretera y tenga ese privilegio de poder cortar una carretera, que es un privilegio, cortar una carretera que no te pase nada, fenomenal, pero el derecho de manifestación está ahí, hoy hay una gran manifestación. Otra cosa es cómo vuelva a acabar todo esto, que no tienen nada. Yo viendo las imágenes de esta mañana de cómo se han salido algunos de casa, no les veo que salgan con intenciones de irse a hacer un recital de poesía esta mañana, y no es porque no quiero frivolizar esto.
Es que ese es el drama. Yo creo que Cataluña ha entrado ya, y me duele terriblemente decirlo, pero creo que Cataluña ha entrado ya en una nueva etapa. Es cierto que la inmensa mayoría de las personas que sueñan con la independencia, que la anhelan, son pacíficas y se han movido siempre en ese terreno, pero también es cierto que hay determinadas personas que no lo son y que están aprovechando pues este escenario de la post-sentencia pues para dinamitar el orden público, ¿no? Decía ahora hace unos minutos Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, son los 200 o 300 de siempre y la policía los tiene identificados. Hay otras fuentes que sí nos dicen, ¿no?, que son infiltrados, otra sí gente dice que están coordinados. Bueno, la cuestión es ¿quiénes son? Y esto lo vamos a acabar sabiendo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes les alientan? ¿Quiénes les organizan? Y todos esos responsables tienen que pagar ante la justicia, porque lo que estamos viviendo en Cataluña y en Barcelona es dramático, y no todas las informaciones que nos van llegando son desalentadoras. Es decir, hoy nos podemos encontrar en una situación muy complicada, muy complicada en Cataluña. Mañana es posible que también. Y bueno, pues Pedro Sánchez está en Bruselas en el Consejo Europeo, creo que vuelve hoy a primera hora de la tarde, y a lo mejor esas decisiones que el gobierno a lo largo de la semana no ha tomado, pues a lo mejor si la cosa va a más, alguna medida excepcional se plantea tomar.
Sí, lo que pasa es que los CDR no han surgido de la nada. Los CDR llevan años formándose, organizándose bajo la pátina de la Revolución de las Sonrisas, comités de defensa de la República, luego de la Revolución, luego de repente hay una operación judicial y descubrimos que estos CDR, uno en concreto, no eran tan amistosos, se les acusa de terrorismo, el señor Torra lo justifica, en fin, desde instancias políticas, desde el gobierno de la Generalitat, no se ha hecho absolutamente nada por controlar la evolución hacia la visceralidad y a la violencia de los CDR, y eso yo creo que eso yo creo que es una responsabilidad que también habrá que
desde aquí tenemos que tener cierta cuidado con personas pacíficas, los CDR, y no ver las cosas desde tan lejos, porque el foco en los CDR hay gente de todo tipo,
claro,
gente mayor.
Hay gente de todo
que
tipo.
No ha matado una mosca en su vida. Gente que sí que está en la desobediencia
es que
civil,
nadie,
pero bueno,
nadie
es que eso
está
no es violencia.
Criticando a la gente que no utiliza la
pero
violencia.
Pero son los CDR yo también.
Bueno, claro, porque los CDR surgen como movimientos pacíficos y evoluciona. Algunos, he dicho, hay un CDR que fue intervenido policialmente, al que se ha acusado de terrorismo, a uno de ellos. Pero todo eso se ha dejado crecer al albur de quién gana. ¿Quién gana al final? Los más violentos.
Pero entonces,
y lo estamos viendo.
¿Entonces qué hacemos con gente que no se ve, nada, se manifiesta no violentamente y tal?
Nada,
¿no les dejamos
nada,
crecer?
Nada,
no, tal. Es que tiene todo el derecho
a manifestarse. Con la gente que tiene derecho a manifestarse, que es toda, no hacemos nada.
Que ellos se reconocen como CDR, ¿eh?
Bueno, sí, pues a las
estamos
personas.
Estamos hablando de los delincuentes.
Claro, y estamos hablando de los delincuentes.
Y de organizaciones.
Pues, por matizar eso, solamente.
No, pero es evidente, claro.
Nutridas con fondos públicos. Ya hay datos de las conexiones de Torra y de Puigdemont.
No muchos todavía.
Bueno, pero alguno hay.
Vamos a ver el secreto
de sumario. Que así empieza todo, que el Movimiento de Liberación Vasco no solo era ETA.
Ya.
Como ellos mismos han reconocido.
10 segundos, Yolanda, que nos tenemos que marchar, venga.
El foco hay que ponerlo primero en la policía y que esto se resuelva. Y segundo, ya, en sí. Torra tiene que dimitir. Es insostenible que este señor siga siendo el presidente de la Generalitat. Tiene que convocar elecciones o presentar su dimisión.
Luego hay un responsable político de todo esto.
Claro,
hay un si alguien dimite, es que es responsable político.
Parece que no está en eso. Que ayer habló de unilateralidad.
No. Tenemos que ir recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que si Esquerra no está de acuerdo con Torra y su ensoñación de una nueva parodia de referéndum, pues que abandone el gobierno, que deje en minoría absoluta a Junts per Catalunya y que hablen los ciudadanos en las urnas, en las de verdad, no en las de las tiendas de los chinos que le colocaron y le colaron a Rajoy por obra y gracia de la ineptitud de la entonces vicepresidenta para todo. Pero no. Esquerra tiene a su líder en el trullo y con una condena en firme por sedición y malversación de fondos públicos y no puede ni siquiera aparentar que abandona el barco del soberanismo de ópera bufa en que se ha convertido el procés. Además, no pierde la esperanza de seguir siendo, después del 10 de noviembre, imprescindible para que Sánchez siga en Moncloa. Una Moncloa desde la que se habla mucho, pero se hace más bien poco. Y no me refiero al esfuerzo policial para frenar el terrorismo callejero al que los políticamente correctos llaman violencia. Ahí, por mi parte, no hay reproche alguno y además creo que Marlaska tiene derecho a comerse una hamburguesa donde le dé la gana, sin que eso signifique que abandona su responsabilidad. A lo que me refiero es al monumental desbarajuste institucional en que se ha convertido desde hace mucho tiempo la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde el Estado, igual que cuando gobernaba el PP, ni está ni se le espera.
Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
La cabalgata de Reyes el 5 de enero es el evento que mayor despliegue requiere por parte de Metro, que pone en marcha un dispositivo especial en 10 líneas de la red para que todos los madrileños puedan acudir a la cita anual con los Reyes Magos de Oriente. El año pasado acudieron en Metro a la mágica cita 1.807.169 viajeros. El Black Friday o las compras navideñas también movilizan a muchos usuarios y el suburbano está siempre a disposición de los compradores.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros y para todos los gustos y paladares. Este año, los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya saben que hoy va a continuar la programación de Onda Madrid en el autobús, en el estudio de autobús, hoy desde Alcalá de Henares, a partir de las 10 hasta Eli del Valle, preparada. Y a la 1 y 3 minutos, José María del Toro, el programa de la 1 y 3 minutos. Cuidado, que fíjate, con pitido y todo te recibimos, José María.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, hombre.
Buenos días.
¿Qué? ¿Vuelve la Liga, por fin?
Vuelve la Liga, por fin, es verdad. Después de 2 semanas de parón, con los partidos de las selecciones de por medio, vuelve la Liga. Pero estamos todavía enzarzados en los líos diversos. En el enfrentamiento sempiterno, inacabable, entre Tebas y Rubiales, que lo salpica todo. Derbi aplazado, o clásico aplazado, mejor dicho, el del próximo 26 de octubre, el Barça-Madrid, según ha decidido el comité de competición, pero no tenemos fecha definitiva. Tres fechas probables: 18 de diciembre, miércoles, la que quieren los clubes, y 4 o 7 de diciembre, miércoles y sábado respectivamente. El 7 de diciembre, esta última, sábado, es la que quiere la Liga por ese mismo motivo, porque no quiere que el clásico, que como sabes tiene una gran repercusión internacional y que se había puesto a la 1 de la tarde además para que se jugara en prime time en China, no quiere que se juegue el miércoles por la noche. Eso supondría que de jugarse el 7 de diciembre tendrían que pasar dos partidos del día 7, que es sábado, al día 4, el Barça-Mallorca y el Real Madrid-Español. En principio parece que Mallorca y Español aceptarían el cambio de día. Está por ver ahora si hay acuerdo o no hay acuerdo. Los clubes quieren una cosa, Real Madrid-Barcelona, y la Liga quiere otra. Por otra parte, Real Madrid-Barcelona son anti-Tebas, los dos. Son los dos equipos anti-Tebas, anti-presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y de hecho, en las alegaciones que envió al comité de competición, el Real Madrid aprovecha para darle un par de palitos al presidente de la Liga, porque entiende que no hay fuerza mayor que sea necesaria para cambiar el orden de los partidos, que era lo que pretendían. Así que veremos de aquí al lunes el plazo. Esperemos que el lunes se pongan de acuerdo en un sentido o en otro. Hoy, por cierto, sí se juega en Barcelona, el Barcelona-Alba de Berlín de la Euroliga, porque a la Euroliga de al lado exactamente igual la huelga general que hay convocada en la ciudad condal.
Pues nada, siempre irresponsables en todas partes.
Hasta el punto de que las principales peñas del equipo culé de baloncesto han hecho un llamamiento a la afición para que no acuda al partido y acuda a las manifestaciones.
Sí, el problema es si puede llegar el Alba de Berlín al pabellón.
El Alba de Berlín no sé cómo llegará, supongo que la policía se lo arreglará de alguna manera.
Tiene la policía tantas cosas que hacer que sí. Tiene que llevar al Alba de Berlín al pabellón, porque un señor de la Euroliga, ¿dónde tiene la sede? Por ahí fuera, ¿no?
Sí, no estoy seguro. Bueno, realmente así, la verdad es que normalmente en Barcelona, te iba a decir, se toman muchas de las decisiones, pero vamos, el motivo fundamental es que el martes jugaba el Alba de Berlín, por lo tanto el jueves, que era cuando pedía jugar el Barcelona, solo había 48 horas, y además ayer la televisión alemana ya daba un partido del Bayern de Múnich de la Euroliga y no podía coincidir con el del Alba de Berlín. Bueno, lo de siempre, motivos económicos que hacen que pasen de la huelga. Villarreal Atlético, que es el otro asunto. Día 6 de diciembre a las 10 de la noche en Miami, dicen los clubes. Y dice la Liga, por supuesto, pero la Federación no acepta, como ya pasó el año pasado con el Girona-Barcelona. Volvemos otra vez al enfrentamiento sempiterno entre Tebas y Rubiales.
No se va a jugar.
No se va a jugar ese partido, tiene muy mala pinta.
En Miami no.
En Miami no creo que se vaya a jugar. Pero la Federación sí quiere jugar la Supercopa en enero fuera de España, sea en Arabia, en Qatar, en China o en India, que son las cuatro posibilidades que se contemplan. Dice la Federación que esto altera la competición, que no es lo mismo la Supercopa, que es un torneo que empieza y acaba en la misma sede, que la Liga, que tendría que jugarse sí o sí en Villarreal para que la competición sea pura y el equipo pueda jugar en su propio estadio. Tampoco le agrada al Real Madrid, por ejemplo, ¿no? En fin.
Has dicho sitios donde no se respetan los derechos humanos. Supongo que eso a Rubiales le da lo mismo, ¿no?
Creo que sí.
Vale.
Aunque la FIFA creo que no, pero creo que a Rubiales
sí. La Federación Española de Fútbol le da igual que en esos países no se respete los derechos humanos.
Pues entiendo que sí, porque lo que prima aquí es el poderoso caballero y en Arabia pagan bien. Ya pasó el año pasado con la Supercopa Italiana, si recuerdas. Sí,
no dejo ir a la Liga, a Miami, por la que haga negocio, pero yo hago el negocio en un país que no respeta los derechos humanos porque es mi negocio.
Correcto. Así está el asunto.
Así estamos.
Con un clima estimulante para el
fútbol. Sí, muy estimulante. La temperatura, sí. La temperatura es la mejor para jugar al fútbol.
Y rápidamente la Liga. Mañana sábado, Eibar Barcelona. El Barça ya está allí porque hoy no podía viajar por la huelga. Mañana 4 de la tarde, Atlético de Madrid-Valencia en el Metropolitano.
Hay que ganar a Águeda, ¿eh?
Como sea, sí, sí.
Como sea. Muy importante. Lo dicho. Pues muy importante el partido.
Por los puntos y por lo que supone ganarle al Valencia. Y por inyectar eso que necesitamos después del parón traumático, parón de selección.
Sí, sí.
Mañana 6:30, derbi de la zona sur, Getafe-Leganés. Estaremos, por tanto, en las ruedas de prensa hoy de los dos técnicos de Getafe-Leganés y también del Real Madrid de Zidane, porque juega mañana a las 9 en Mallorca. Y el Real Madrid perdió en la Euroliga 86-73, primera derrota en la competición europea. A la 1:03 lo contamos todo.
Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
Adiós, Yolanda Malmo.
Hasta luego.
Adiós, Pedro Águeda. Gracias por todo. Adiós, Juan Fernández Miranda. Lo mismo te digo, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Vamos a ir recogiendo ya, pero es que tenemos que recoger que nos echen de aquí, ¿no?
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid. Telemadrid, Elena Miñambres, el tiempo. Buenos días.
Muy buenos días.
Llueve. Tras los cristales llueve.
Oye, yo te avisé, ¿eh? Te dije que esto iba a seguir sucediendo, viento. La lluvia va a seguir cayendo.
Y Madrid es un atasco. Todo Madrid es un atasco.
Sí, pero esta mañana que has venido con menos frío.
Sí, hacía menos frío y no había atascos cuando yo he venido, pero ha sido empezar el programa y ha empezado el atasco.
Sí, la verdad que en cuanto llueve, yo no sé qué pasa, que los atascos se multiplican en Madrid por 10.000. Es verdad.
Como las setas.
No sabemos conducir con lluvia, no me digas el porqué. Bueno, total, hoy, igual que ayer, igual que el fin de semana, vamos a tener que hablar de cielo muy tapado, con esas nubes que van a seguir dejando algo de precipitación, pero la temperatura mínima, como decíamos, ha ascendido y la máxima también va a ascender, aunque tengamos el cielo así de negro. Vamos a llegar a los 18, 19 grados, que no está nada mal. Y de cara al fin de semana, pues no podemos hacer planes al aire libre, porque vamos a seguir hablando de tiempo inestable y de paraguas en la mano. Esperamos lluvia durante el sábado y el domingo.
¿Y las temperaturas?
Y las temperaturas, pues mañana más o menos muy parecidas, podrían descender un gradito. Hoy la noticia es que ascienden mucho en la sierra, se van a comparar, o sea, comparándolas, las de la sierra y las del centro y el sur van a estar muy parejas, muy parecidas. Y el fin de semana, mañana descienden por el norte, nos quedaríamos en torno a 17, 18 grados en Madrid, y el domingo comenzarían a descender un poquito más, pero sobre todo el frío frío va a llegar de cara a la semana que viene.
Frío frío.
Frío, frío. Parece que podemos tener un embolsamiento de aire frío. Lo iremos...
Hay el embolsamiento.
No, lo iremos estudiando minuto a minuto a ver si llega un poquito más de frío. Pero bueno, que estamos en otoño, en el mes de octubre.
Adiós, Miñambres. Que te vaya bien. Buen día en Telemadrid. Eli del Valle, ¿dónde estás? En Alcalá de Henares. Haz el favor.
Pues mira, estoy en plena plaza de Cervantes.
Muy
en
bien.
Estos momentos rodeada de gente. Decidle hola a Colmenarejo, por favor, para que se os oiga.
Hola, ¿qué tal?
Ahí los tienes.
Adiós,
¿cómo
adiós?
Te saludan. Aquí nos vamos a quedar hasta la una de la tarde, compañero.
Hemos empezado a las 6, nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, Noticias en Onda Madrid, ahora mismo.